Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues cuenta atrás para las elecciones de Castilla y León. Hoy último día de campaña para unos comicios en los que hay dos candidatos claros. Alfonso Fernández Mañueco del Partido Popular y por el Partido Socialista Luis Tudanca. Los dos, eso sí, van a depender de pactos y acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas, cualquiera de los dos. El que gane de los dos pues tendría que hacerlo con pactos para poder gobernar la Junta de Castilla y León. El resultado y todo lo que pase este domingo lo vamos a contar aquí en COPE en un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Gane quien gane, parece, como decíamos, que no va a poder gobernar en solitario y, por tanto, habrá que estar pendientes pues de esos posibles pactos postelectorales, por ejemplo, entre PP y Vox o entre los socialistas y el bloque de izquierdas. Los primeros espadas de los partidos se vuelcan hoy en este sprint final. Pablo Casado, Santiago Abascal, Inés Arrimadas y el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que desde que las encuestas le salen favorables, pues ha decidido intensificar su agenda de campaña en Castilla y León. Van a ser unas elecciones marcadas evidentemente por el coronavirus. Laura Álvarez va a ser vocal en una mesa electoral de un pueblo de León, concretamente en Mellanzos.
Exacto, sí, tengo ahora por la tarde una reunión y para prepararnos para el domingo y poder el domingo estar todo preparado.
Pues Mellanzo es un pueblo de apenas 20 habitantes y que estaría dentro de esos que se conocen como la España vaciada. Por cierto, acabamos de saber que el Partido Popular va a recurrir al Tribunal Constitucional la validez del voto del diputado popular por Cáceres, Alberto Casero, que sirvió para aprobar in extremis la reforma laboral. El PSOE defiende que es un voto válido y el PP insiste en que se vulneraron los derechos de este diputado porque era un voto erróneo y se le impidió rectificar. Y a partir de las 3:30, después de los deportes, en Mediodía, vamos a hablar de la España vaciada. Si ponemos cifras sobre la mesa, en España hay más de 8.000 municipios. De ellos, 1.300 no llegan a los 100 habitantes. Para ponerle freno, es necesario hacer estos sitios más atractivos, venderlos mejor. Y de esta premisa nació la aplicación Pueblo, una red social rural que trata de dar a conocer la oferta de los municipios. Pueden subir información municipal relacionada con eventos, ofertas de trabajo, venta o alquiler de viviendas, cualquier dato de relevancia sobre su pueblo. Moisés de la Calle es uno de los creadores de esta aplicación.
Nos dimos cuenta de que hay una gran falta de información y comunicación entre los pueblos. En mi caso particular, que mi familia son de dos pueblos de Segovia, yo sé en verano perfectamente qué pueblo hay que ir, porque son las fiestas de tal pueblo. O si quiero saber las viviendas que hay en mi pueblo, con tal de darme un paseo por mi pueblo, veo los carteles y sé cuáles están en venta y cuáles están en alquiler. Pero toda esa información en muchos casos no trasciende, no va más allá, se queda en ámbito local, por así decirlo.
Pues mira, ahora que escuchábamos precisamente a Moisés, que hablaba del alquiler, pues hoy en COPE estamos haciendo precisamente una radiografía completa del alquiler en España. El último informe de Eurostat asegura que el 24% de las viviendas en nuestro país son de alquiler frente al 30% de media de la Unión Europea. Los portales inmobiliarios sitúan el precio medio del alquiler en España en los 10,6 euros el metro cuadrado, aunque los inquilinos están dispuestos a bajar ese precio a cambio de evitar problemas mayores como es el de la ocupación. No, los inquilinos no están dispuestos a bajar el precio. Los propietarios son los que bajarían el precio, pues eso, si ven que los inquilinos son solventes y así pues tienen garantizada la presencia durante bastante tiempo de unos inquilinos, si son solventes y así, como decíamos, pues evitan el problema de la ocupación. Bueno, un trauma muy presente en toda España y en especial en Mataró. Este municipio de Barcelona sufrió el año pasado 573 ocupaciones ilegales, más otros 200 intentos frustrados, es decir, 2 ocupaciones diarias. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los vecinos están desesperados, ¿no?
Sí, Mataró es una ciudad de casi 130.000 habitantes y las ocupaciones se concentran en los barrios de Vistalegre, Cerdañola y Rocafonda. Mira si los vecinos están desquiciados y desesperados, que se han agrupado en una recién creada patrulla vecinal de Mataró para informar a la policía de estos hechos. Eduardo Navarro, uno de sus miembros, explica en la cadena COPE que los ocupas no son familias, sino gente joven, integrantes en bandas de delincuentes.
Ha solapado muchas cosas aquí en Mataró, es tanto la ocupación como la delincuencia, porque la gente que está ocupando estas viviendas son, es lo que les he dicho, perfiles de gente joven que se dedica al robo y plantaciones de marihuana y tráfico de drogas. No se ha atajado el problema que se estaba generando y está yendo en aumento.
Los vecinos exigen cambios en la normativa, especialmente en el límite de las 48 horas que posibilita la entrada para un desahucio por vía policial.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya una jornada de liga importante antes del regreso de la Champions.
El martes, París Saint-Germain, Real Madrid, en el Parque de los Príncipes. Está hablando Ancelotti ahora mismo de Benzema, vamos a ver qué está diciendo. Pero antes la liga. Hoy el Sevilla se puede colocar a 3 puntos de los blancos en la tabla. Ha hablado Simeone de Joao Félix, se viene un derbi catalán, polémica entre Atlético y Valencia en la Copa, y hoy tenemos un gran Madrid-Barça en la Euroliga de baloncesto. Como decía, está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti en la previa del Villarreal-Real Madrid de Liga, pero la pregunta, evidentemente a esta hora, es Arantxa Rodríguez, ¿cómo está Karim Benzema?
Karim Benzema sigue evolucionando y se espera que pueda estar disponible para el partido del martes ante el Paris Saint-Germain. Lo que es seguro es que no va a viajar a Villarreal y que se aprovechará la jornada del sábado y la del domingo para avanzar en la recuperación del problema que tiene en el muslo izquierdo. La decisión final sobre su alineación o no en el partido de la Champions se va a tomar en el entrenamiento de la previa en el Parque de los Príncipes, y acaba de decir Ancelotti que en ningún caso va a arriesgar al futbolista y que solo jugará si está al 100%.
Ah, bueno, sobre Karim, lo que tenemos son buenas sensaciones. Está trabajando individual, sigue trabajando individual. Tenemos que esperar que empiece a entrenar con el equipo. Lo hará domingo, el lunes, y después tomamos la decisión. Todavía hasta domingo, lunes, no puedo decir nada. También, como he dicho, las sensaciones de todo, la mía, la suya, lo de los doctores, son positivas.
Era más contundente Ancelotti hace un par de horas a los compañeros del golazo de gol, a las cámaras del golazo de gol, a su llegada al de Valdebebas, cuando decía que Benzema sí llegaba al partido del PSG, ahora con reservas. Bueno, entre tanto la Liga, atención al Sevilla, que se puede colocar hoy a 3 puntos del Real Madrid. Recibe desde las 9 al Elche en el Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla pretende ganar hoy para seguir metiéndole presión al Real Madrid. Lopetegui no ha dado la lista de convocados, pero ojo porque Ocampos, Navas y Montiel no han quedado concentrados a mediodía con el resto del equipo. Van a ser bajas. Sí se les ha visto por el hotel a Fernando y Delaini. Fernando sería una de las grandes novedades en el once inicial del Sevilla. Koundé podría jugar de lateral derecho. El Elche, ojo porque llega al Sánchez Pizjuán, donde nunca ha ganado, sin su referencia, Lucas Boyé, que es baja de última hora. Guido Carrillo podría ser el sustituto. A las 9 de la noche, Sevilla-Elche. El Sevilla, si gana, se colocaría momentáneamente a 3 puntos del Real Madrid.
Mañana, 9 de la noche, tenemos derbi, partido importante para el Atlético de Madrid, reválida para el equipo Simeone, en plena crisis, Javi Gómez.
Bueno, previa calentita, Munilla, a las puertas del Atleti Getafe, lo deportivo, descartados Jiménez por COVID y Bas y Griezmann por lesión, pero donde ha estado la noticia ha sido en la rueda de prensa, donde Simeone ha dicho no sentirse culpable por la lesión de Daniel Bas en Barcelona, ni le ha pedido perdón, ha solicitado concentración al equipo, y sobre las palabras de Joao Félix en las que decía que sabía el problema del equipo pero no quería hablar, ha dicho esto.
Para mí, ustedes cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo. Hay muchas situaciones que habría que preguntarle a él. Por ahí él buscó salir de la pregunta diciendo, bueno, ya todos sabemos cuál es el problema y no quiero hablar más del tema para no ingerir demasiado en lo que el periodista busca. Así que son muchas variantes. Esto es como cuando sale un jugador. A veces sale enojado con el entrenador o sale enojado con él mismo. Hay que preguntarle a él.
¿A usted le está decepcionando Joao Félix?
No.
Tenemos otro partidazo este fin de semana, domingo 9 de la noche, el derbi catalán entre Español y Fútbol Club Barcelona. Hoy, Quique Iglesias, ha tenido lugar el tradicional encuentro entre entrenadores.
3 minutos de cordialidad entre bambalinas y después 3 delante de las cámaras sobre el césped de aquí de Cornellà. Es una foto de protocolo que vamos a ver si se mantiene vigente a lo largo de los años. Español ni Barça se atreven a quitarla de las agendas. Vamos a ver quién sonríe el domingo. De momento, los dos hoy felices.
Y hoy también, Víctor Navarro, se ha confirmado la sanción a Dani Alves.
Sí, sabe que no volverá a vestir la camiseta del Barça hasta el 27 de febrero. Apelación ha desestimado el recurso del FC Barcelona y le mantienen los 2 partidos de sanción. Se perderá un total de 4 porque no está inscrito en Europa League. Alves no estará en el derbi contra el Español el domingo, ocupará su lugar Serginho Dest, pero Xavi recupera a Eric García. El central recibirá la alta médica este fin de semana. La plantilla del Barça hizo piña ayer en una comida de conjura, mañana volverán a entrenar a la 1 en rueda de prensa de Xavi y el domingo tras la sesión de activación darán la lista de convocados.
Y ahora la Copa. Ayer en la ida de semifinales en San Mamés, Athletic 1, Valencia 1.
Cuidado que va Muniain, la pone Muniain, segundo palo, gol, 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 de Rulo, y gol, 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 gol de Raúl, gol, 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 gol del Athletic, y gol. Amaga 3, la pone atrás, remata para dónde, Aguirre Zabala y gol, gol, gol de quién, es duro como poco.
Un partido bronco, un partido muy copero en el que todo el mundo se queja. Por ejemplo, ¿de qué se queja el Valencia, José Manuel Segarra?
De varias cosas. El gol del Athletic viene precedido de un pisotón de Muniain a Soler. De que Dani García no viera la roja por plantarle los tacos en el muslo al propio Soler. Y lo más clamoroso, sin duda, ni Munuera ni Iglesias ven penalti en el derribo por arriba y por abajo de Vivian a Hugo Duro dentro del área. Pese a todo, Bordalás felicitaba al árbitro por su partido.
En directo es difícil, nos responsabilizamos a José Luis porque creo que ha hecho un partido fantástico, pero sí que luego cuando hemos visto la acción todo el mundo coincidía en que había sido penalti clarísimo, lo hemos podido ver, por eso muchas veces no entendemos, ¿no?, que el VAR no revise esa acción y al igual que la jugada, la entrada a Carlos Soler, que después de verla pues obviamente también creemos que era merecedora de roja directa.
Se queja el Valencia, se queja el Athletic Club, ¿de qué, José Ángel Peña?
El enfado del conjunto rojiblanco viene motivado, Luis, principalmente porque se entiende que el arbitraje Munuera Montero contribuyó a que el Valencia pudiera imponer el tipo de partido que deseaba. El vestuario rojiblanco censura que el colegiado no evitase las continuas interrupciones de juego ni las pérdidas de tiempo. Además, también se reclama un posible penalti en el área valencianista por un codazo de Diakabí a Dani García cuando el marcador aún no se había movido. Quejas a las que han puesto voz Raúl García y Marcelino. Escuchamos al técnico asturiano que, entre otras cosas, considera que Munuera Montero contribuyó con su actitud a que apenas hubiese fútbol.
No sé de qué se ha quejado, pero nosotros también tenemos motivos para quejarnos, bastantes. Luego también nosotros nos podemos quejar de que hubo un codazo claro en el área, en una jugada balón parado que podía haber sido penalti y expulsión. El partido no se pudo llamar un partido de fútbol. Hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional. Entonces sí que creo que el árbitro es responsable en eso, en no procurar que se juegue los máximos minutos posibles.
Desde luego va a ser interesante la vuelta dentro de 3 semanas en Mestalla. Y ahora de nuevo, la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Con este móvil cuéntale al mundo entero que nuestro amor es verdadero. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle un Samsung Galaxy S21 FE 5G negro de 128 GB de memoria por 759,90€. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Volvemos a Valdebebas. Arancha, ¿qué más está diciendo Ancelotti en la previa del Villarreal-Real Madrid mañana?
Está respondiendo a la penúltima pregunta, así que le queda una más. Ahora está hablando sobre rotaciones, pero en las anteriores, Carlo Ancelotti ha dicho, además de ser optimista con respecto a Karim Benzema, que descarta a Ferland Mendy para el partido de mañana, aunque confía que pueda estar también en París. Además, ha indicado que no cree en la ventaja que da un equipo, pensando en la Champions, tener más días de descanso por aquello que juegue el Paris Saint-Germain, que Jovi es una opción para mañana porque se está entrenando bien, al igual que también está entrenando muy bien Gareth Bale, del que ha dicho que está listo para jugar y que está convencido de que cuando salga seguro que va a cumplir porque está muy comprometido. Por último, ha recalcado que solo piensa en el partido de mañana porque está seguro de que va a ser muy complicado.
Vamos a buscar también las noticias del Villarreal, del equipo de Emery, que tiene bajas, Juan, igual.
Tiene el Villarreal 3 bajas para el partido de mañana, Peña, Coquelin y Gerard Moreno. Además, hoy ha vuelto al trabajo Boulaye tras ganar la Copa África y también podría entrar en la lista de convocados. Y hoy ha hablado Unai Emery. Así elogiaba al Real Madrid el técnico del Villarreal.
son muy buenos. Tienen muchas alternativas, además de sus lesiones, como para seguir siendo los líderes, como para seguir siendo un equipo muy temido, como para que sea muy difícil quitarles el balón, como para que sea un equipo que tengas que tener muchas situaciones de duelos individuales, defensivos o ofensivos, más ayudas, tanto defensivas como ofensivas. En definitiva, son el mejor equipo ahora mismo en la liga.
Mañana también es el Atlético de Madrid-Getafe. Ya hemos escuchado las noticias del equipo de Simeone. Vamos también con las del equipo de Quique Sánchez Flores, Gemma.
Pues tiene tres bajas importantes para mañana Quique Muni, de tres titulares, nada menos. No estarán por lesión ni Olivera, ni Aleñá, ni Sandro. Bueno, este último no está descartado del todo, pero tiene muy difícil llegar, por lo que Quique trabaja en un once sin él y con Borja Mayoral acompañando arriba a Enes Unal. El Geta aún no ha ganado fuera esta temporada. Lleva casi 11 años sin ganar al Atleti, desde que está el Cholo. Mañana no va a estar solo en el Wanda. Estarán unos 400 azulones en las gradas apoyando al equipo.
Gracias, Gemma Santos. Del otro derbi del fin de semana, del Español-Barça, contamos también las noticias del Español. Quique.
Vale, tras COVID, Vilena se ha ganado ser titular también después de su buen partido en Bilbao y sobre todo Vicente va a tener a Raúl de Tomás debajo después de una sanción, volverá a ser titular.
Vamos con los otros dos partidos del día de mañana. 2:00 p.m, Cádiz-Celta. El Cádiz, Jesús Mejías, a engancharse al tren de la salvación.
Sí, y Fali, Florín Andone, Fede San Emeterio e Iza Cárcelen son las bajas de Sergio González, que por el contrario recupera al Choco Lozano y a Carlos Acapo. Se espera un gran ambiente en el nuevo Mirandilla, habrá un recibimiento al equipo 2 horas antes del inicio del partido y la Federación de Peñas ha pedido a los aficionados que en el momento en el que salgan los dos equipos al terreno de juego vayan vestidos con camisetas negras en señal de protesta por las últimas actuaciones arbitrales.
La última hora también del Celta, que puede acercarse un poquito más a Europa. Santi Peón.
Así es, Muni, pasa porque el equipo entrena a esta hora de la tarde para ultimar los detalles del partido que puede seguir acercando, como bien decías, al Celta a los puestos europeos. Coudet, salvo contratiempo de ultimísima hora, va a tener disponible a toda su plantilla.
Cuídate esa garganta, Santi. Bueno, Rayo Osasuna, mañana 6:30 p.m, el Rayo, Carlos, ganga a pasar página de la Copa.
A levantar cabeza después de la derrota contra el Betis y también a romper la racha de 4 partidos sin ganar en Liga. No se esperan muchos cambios en el 11 de Iraola, quizá la entrada del Tigre Falcao arriba y la de Sabellich en el centro de la defensa. Para mañana sigue siendo baja Merkelanz y tiene pocas opciones de llegar Unai López.
Y esta es la última hora de Osasuna, Andrea Delgado.
Osasuna visita al Rayo Vallecano recuperando dos piezas importantes, a Nacho Vidal y a Brasanach, que en el encuentro contra el Sevilla cumplían partido de sanción. Eso sí, no ha querido desvelar Iago Barrasate si en el centro del campo volverá a poner a Javi Martínez de inicio. En la delantera, dudas entre Quique y Budimir. Él no las tiene, pero no ha querido desvelar nada. Además, partido emotivo para el de Berri Artúa porque cumple 100 encuentros con el Club Atlético Osasuna.
Se había marchado, pero hay que hacer una pregunta en el Granada. Jorge de la Chica, ¿vuelve Darwin Machís?
Darwin Machís se quedará definitivamente en el Granada, así lo ha anunciado Pep Boada, director deportivo del club, quien ha indicado que había un acuerdo con el Charlotte de Estados Unidos para su traspaso y que finalmente han surgido dificultades en torno al contrato del jugador con el que iba a ser su nuevo equipo. Finalmente, Machís, que está en América, volverá a España el próximo domingo.
Todo eso está pasando en Primera División. Vamos a contar ahora, como cada viernes hasta ahora, cómo viene la jornada, el fin de semana, en la Segunda División del fútbol español. Alex Salguero.
Con la 27ª jornada, que va a arrancar a las 9 en Butarque, con el choque por la salvación entre el Leganés y el Zaragoza. El sábado, duelo de playoff entre el tercero, el Valladolid, y el quinto, el Girona, y de aspirantes entre Ibiza y Cartagena. Además, el segundo, la Almería de Sadik, va a visitar Málaga. El domingo, el líder, el Eibar, va a recibir al Fuenlabrada. El cuarto, el Tenerife, viaja al campo del colista, el Alcorcón, y el Oviedo mide la reacción de un Huesca que está al alza. Queda para el lunes el Ponferradina Real Sociedad B.
Tenemos que contar también cómo viene el fin de semana en la Liga Iberdrola, pero además hoy hemos tenido sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Eliminatoria a partido único que se va a jugar los días 2 y 3 de marzo. Todos los equipos entran ya de la primera Iberdrola. Español Madrid Club de Fútbol Femenino, Alhama Real Madrid, Valencia Granadilla, Athletic Sevilla, Rayo Barça, Villarreal, Real Sociedad, Sporting Atlético de Madrid y Betis Levante son los enfrentamientos. Además, este fin de semana, jornada 22 previa al parón de selecciones, el Atleti va a tratar de volver a puestos Champions recibiendo al Sevilla, el Granadilla va a tratar de no perder el tercer puesto recibiendo al Villarreal, el Real Madrid va a tratar de continuar con su buena racha jugando en casa del Eibar y destacamos además Levante Real Sociedad y Athletic Barça.
Señoras y señores, hoy tenemos un Madrid-Barça en la Euroliga de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777. Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Day, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Es a las 9 menos cuarto en el Wizzing Center. Real Madrid Fútbol Club Barcelona se van a jugar el liderato de la Euroliga. Con estas noticias en el equipo de Pablo Laso, Pilar Casado.
Como dices, a las 9 menos cuarto y con bajas sensibles afronta el Real Madrid este clásico de Euroliga con el liderato de la competición en juego. Vuelven Eurtel y Adam Hanga, pero no estarán Dec Taylor y tampoco Rudy Fernández. El mallorquín se marchó al banquillo el domingo ante el Valencia, dolorido en el aductor de la pierna izquierda. Jugó en Estambul y ayer ya no pudo completar el entrenamiento. De hecho, pinta complicado su concurso en la Copa. El Real Madrid se agarra a su fortaleza como local en la Euroliga. Los primeros 13 rivales no han logrado asaltar el Palacio.
¿Y por dónde pasa la última hora del equipo de ella? Sí que Vicius, Albert Díez.
No va a forzar la máquina el Barcelona, Munilla, teniendo en cuenta que de aquí a 7 días empieza a defender el título de campeón de Copa, pero tampoco renuncia a nada, como es este liderato de la Euroliga. Hace 2 años que no pierde en Madrid. 8 de 11, balance para Jasikevičius en el historial de los clásicos como entrenador. Además, Calates se puede convertir hoy en el máximo asistente histórico de la competición. Se lo pierden a Brines, Uriola y Higgins, que el lunes va a pasar por el quirófano, como contamos aquí el pasado martes.
La jornada de ayer nos dejó otra derrota de Baskonia en Milán. Roberto Arrillaga.
Pues es la sexta derrota consecutiva de Baskonia en la Euroliga. O sea, la peor racha de toda su historia en esta competición. Y que tampoco engañe ese resultado, ¿eh? 89-78 ayer en el Mediolanum en Milán, porque realmente fue maquillado al final. El Baskonia está plano, no tiene acierto, no juega con fluidez en ataque y además es muy blando en defensa. 17 derrotas ya, no está en la Copa del Rey de Granada, así que va a tener tiempo Baskonia para entrenar e intentar revertir esta complicadísima situación.
Hoy semifinal de la Copa Intercontinental en el Cairo, San Pablo Burgos Zamalek de Egipto a las 7 de la tarde, y en la NBA se cerró con bombazo el mercado de traspasos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. James Harden jugará en Filadelfia lo que resta de temporada y Ben Simmons lo hará en los Nets, en un acuerdo que implica a otros 3 jugadores y 3 opciones de draft. Curiosamente, anoche se repartían los equipos para el partido de las estrellas y Kevin Durant eludió elegir a la barba, que tuvo que ser la última elección de LeBron James. Del resto de cierre de mercado, destacar la salida de Porzingis de Dallas rumbo a Washington, y en otro de los traspasos, Serge Ibaka fue enviado a Milwaukee en un acuerdo a 4 bandas. En lo deportivo, Luka Doncic firmó su mejor marca anotadora en la NBA, con 51 puntos en la victoria de los Mavericks ante Los Ángeles Clippers.
Motos se están disputando los últimos entrenamientos de pretemporada de MotoGP, Borja González.
Estreno de MotoGP en Indonesia, en el circuito de Mandalika, en el último test antes de que comience la temporada, el próximo 6 de marzo en el circuito de Los Ángeles en Qatar. En esta jornada inaugural, el más rápido ha sido Pol Espargaró, segundo su hermano Aleix Espargaró. En cuarta posición ha terminado Rins y en el puesto 17 Marc Márquez, en una jornada marcada por la lluvia matinal.
Ciclismo, Eric Frade ha anunciado los 22 equipos del Tour de Francia.
Lista que conforman los 18 World Tour, incluido el Movistar, el Alpecin de Van Der Poel y el Arkea de Quintana y Barguil, por ser los mejores del año pasado en la segunda categoría. Y las invitaciones, como casi siempre, para el BYB y el Total Energies, que además este año es el equipo de Peter Sagan. En lo competitivo, victoria y liderato para Cavendish en la segunda del Tour de Oman, y en marcha le quedan 15 kilómetros a la primera etapa del Tour de la Provenza. Tensión, abanicos, pelotón partido en tres y caídas como la que ha mandado al hospital a Gorka Izaguirre del Movistar, con cortes en un pómulo y la barbilla.
Un paso por el golf, porque Quique Iglesias, tenemos a John Ram buscando la victoria en Phoenix.
Menos 4 de John Ram tras la primera jornada en su casa, en Scottsdale, Arizona. Séptima posición para él, a 3 golpes del liderato. En Emiratos Árabes está intocable Ryan Fox, pero muy bien Pablo Larrazábal, segundo a 3 golpes.
Fútbol Sala Santi Duque, se jugaron ayer 4 partidos aplazados de la Liga.
Uno de la jornada número 12, victoria de Industria Santa Coloma por 6-4 frente al Real Betis Futsal, y 3 de la jornada 14, empate a 3 entre Burela y El Pozo. Ganó 4-3 Palma Jaén y empate a 3 también entre Movistar Inter y Levante.
Y este es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, anoche en el partidazo sobre la polémica de la Federación de Remo y el aún todavía más polémico Gómez Rayo.
Lo que es impresentable es que un candidato pueda venir con ese currículum. Aquí tenemos que respetar a todo el mundo, pero hombre, no puede llegar a presidir una federación que en resumidas cuentas es el máximo representante de un deporte en España con esos comentarios. Que aquí todo el mundo es libre de decir lo que piensa y en donde quiera. Pero bueno, aceptemos las consecuencias, ¿no? Gracias a Dios la Asamblea reaccionó y a partir de ahí Asunción volverá a demostrar lo que es una gran presidenta.
Y hoy además tenemos tres partidos de la Liga Sobal de Balonmano. A las 8, Ciudad Encantada en Aitasuna. 9:45, Ciudad de Logroño, Los Dólmenes. Y 9:30, Nava, Barcelona. Hasta aquí lo esencial del deporte. A las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Enseguida nos vamos a quedar hablando mucho de la jornada que viene de fin de semana y, por supuesto, de lo que tenemos a la vuelta de la esquina el martes en la Champions, en el 106.3 de la frecuencia modulada, a partir de las 3:30. Pero antes, a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues haciendo honor al Rayo Vallecano, buscábamos un pirata de ficción o de realidad, ¿no?
Sí, era de ficción. Estaba basado en un pirata español. Que estuvo por ahí por los mares esos de Indonesia y patatín patatán buscándose la vida, pero que en realidad salió de la pluma de un escritor italiano y luego se creó una serie muy famosa
que era Emilio Salgari, ¿no?
Emilio Salgari, vale. Correcto. Una serie en televisión muy famosa y que aprovechó Héctor del Mar para dar apodo a un jugador muy conocido en los años 80 como era Juan José. Y yo creo que es súper fácil, ¿no? Ya verás.
Del pleistoceno, ¿eh?
De hace 40 años, pues sí, más o menos, ¿no?
Tal cual. Sí, finales sí. De los 70, yo creo que era. Joder, se me pone la carne de gallina recordando estas cosas.
Una serie súper famosa. Todos queríamos ser Sandokan.
Sí, señor.
Pero
sí,
el único Sandokan era Juan José.
Además de verdad, que se pegó una con el palo ahí en un regate, creo que era de Maradona. Bueno, un escándalo. Sí, bueno, sí. En fin, Sandokan era el resultado que buscábamos y el ganador de la semana, César Abadía, buenas.
Pues el que... Buenas tardes, bueno, al mediodía.
Lo que sea, bueno, sí. Mediodía, venga, buenas tardes.
El que encontraba al pirata Sandokan es nuestro amigo Iván Torán en Twitter, @IvanTorán_.
Si yo fuera Gema Santos, te despediría diciendo adiós, piratón. Adiós.
¡Ay, ¿eh? Piratillas!
Hasta luego, Peter Martí. Bueno, extracto del partidazo de anoche. ¿Debe arriesgar Ancelotti con Benzema ante el PSG?
Lo que parece es que cada vez está más complicado que esté. Y vamos a ver lo que sucede el martes, el lunes, cuando haya que decidir quién viaja a París. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas. ¿Tú cómo lo ves?
Yo soy un poquito algo más optimista. En estos momentos es duda, pero a 5 días del Paris Saint-Germain hoy ha habido pequeños brotes verdes, porque es cierto que no trabaja con el grupo, pero hoy ya se ha calzado las botas, ha trabajado en el césped de forma individual, pero lo ha hecho ya con balón.
Yo, entendiendo la importancia de Benzema, me parecería un error que forzara. Es que, entre las cosas, porque se puede perder la vuelta. Si se
descoyunta de temporada, todo. Si se rompe el todo, claro.
Sí, tiene no, gran riesgo de recaída, sí.
Pero, si hay cualquier mínima duda de posibilidad de recaída, como hizo cuando quería estar ante el Atlético de Bilbao y lo frenaron, pues no se va a correr ningún riesgo, ¿eh? Pero si hay una posibilidad de jugar...
Vamos a ver. Estamos hablando de un jugador que es vital para el Real Madrid. Jugador que no tiene sustituto ahora mismo de garantías, o al menos el entrenador no confía en ningún sustituto de garantías. Evidentemente, lo normal te dice, oye, no arriesgues, no asumas riesgos, y oye, pues queda mucha temporada y demás. Ahora, ¿que va a tratar de jugar por todos los medios? Que no os quepa ninguna duda.
Siro, ¿condiciona mucho la eliminatoria para ti esta ausencia?
Clave. ¿Sí? Para mí es clave. Yo lo decía a principio de temporada, o sea, y lo decía también del Barça, y mantengo la misma teoría. Las posibilidades del Madrid, tanto en la Liga como en Europa, pasaban porque a Benzema le encontráramos un acompañamiento.
Bueno,
¿no?
Pues era, César, pues, hoy por Benzema preguntamos en la encuesta a los oyentes. A ver, espera, ahora, dale.
Como no podía ser de otra forma, por el francés hemos preguntado en @deportes4 y la pregunta era, ¿tiene Benzema dependencia el Real Madrid? Y con un abrumador 84% la gente dice que sí y solo un 16% dice que no.
Hemos preguntado en Deportes Cope, pero también podemos preguntar en Deportes 4 si nos ponemos, ¿eh? O sea, lo que haga falta. Ni te has enterado, ¿no?
No.
Pues eso, luego te escuchas el copión. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
Rubén nació sin ninguna complicación. Era un bebé normal. Pero pasaban los meses y su madre Vanessa se dio cuenta de que algo no iba bien. No andaba, no hablaba. Al principio los médicos no le dieron demasiada importancia. Dijeron que era un retraso del crecimiento. Pero Vanessa, pues, no estaba tranquila. En una de las pruebas que le hicieron, le detectaron un problema de tiroides. Así que pensaron que esa era la causa del retraso. Pero el niño seguía sin mejorar. Hasta que un médico en Madrid le diagnosticó fucosidosis. Rubén es la única persona en España que tiene esta enfermedad. Es degenerativa y afecta al metabolismo. Una de las enzimas de las células no funciona y no elimina los desechos de su cuerpo. Esto hace que se acumulen en el hígado, en el bazo, también en el cerebro. Así que llegará un punto en el que las células y los órganos empezarán a fallar. Han tardado 3 años en hacerle este diagnóstico. Ahora Rubén tiene 4 añitos. Su vida no es como la del resto de pequeños. Va a un colegio especial, pero desde Navidad no ha podido volver porque con su enfermedad sería muy peligroso si realmente se contagiara de COVID.
Todas las mañanas a un centro de neurorehabilitación y va 3 horas cada mañana. Por las tardes Rubén acude a terapias. Él hace 3 sesiones de fisioterapia semanales, 2 sesiones de logopeda, una de ellas para tratar la disfagia que tiene, porque tiene disfagia a los líquidos, él toma líquidos con espesante. Y luego además también hacemos 2 sesiones semanales de quinoterapia, de terapia asistida con caballos, y 2 sesiones de terapia acuática con fisio especializado en el agua.
Las terapias le mantienen estable, pero Rubén sigue sin poder hablar, tampoco puede andar. Además, su madre nota cómo cada vez está más mermado. Tarda muchísimo en reaccionar y pierde el equilibrio. Bueno, esta es la risa de Rubén. La verdad que emociona escucharlo así, porque a pesar de todo, él es un niño feliz.
Siempre se está riendo, desde que era pequeñito, ¿eh? Desde que era pequeñito, desde que tenía meses, siempre estaba con la carcajada y con la sonrisa, y hasta el día de hoy sigue así. Es un niño muy feliz, muy alegre y muy agradecido. A la mínima siempre te devuelve con una sonrisa.
Pues lo que quiere Vanessa, esta mamá, es que esta enfermedad se conozca, la fucosidosis. Es de las que se denomina ultra rara. La estadística es de menos de 1 caso entre 1 millón. Por eso necesita visibilidad para que se pueda investigar.
Necesitamos que se investigue, que se encuentre alguien, alguna entidad, alguna farmacéutica, alguien que quiera investigar sobre este tipo de enfermedades y sobre todo sobre la nuestra. La investigación es vital para encontrar nuevos tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de Rubén y de otros niños que estén en situación similar. Primero que se difunda nuestro caso, que se conozca la fucosidosis, que llegue por todo el mundo lo máximo posible.
Pues gracias a que el caso de este pequeñín de Rubén se está conociendo, está saliendo a la luz, Vanessa ha conocido a 12 familias de diferentes países del mundo que tienen niños también con esta misma enfermedad. Lo bueno es que Rubén es el más pequeño de todos ellos, así que Vanessa sabe que todavía tiene algo más de tiempo. La esperanza de vida está alrededor de los 15 años. Necesitan ya que se investigue, necesitan ya una solución y todos esperamos que, sea más pronto que tarde, la ciencia pueda encontrarla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es uno de esos grandes retos que queda siempre como tarea pendiente. Ahora está en primera plana, pues, por las elecciones de este domingo en Castilla y León. Es el reto de afrontar lo que llamamos la España olvidada o España vaciada. En los últimos 70 años, 23 provincias españolas han visto cómo disminuía su población a la mitad, no solamente su población, también su economía y su trabajo. Y todo esto, pues, ha cambiado en cuestión de poquitos años, porque los territorios que ahora llamamos la España vaciada, en 1950 suponían una tercera parte del trabajo del país. Ahora, sin embargo, no supera el 17%. En España hay más de 8.000 municipios y de ellos 1.300 no llegan a los 100 habitantes. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, al menos estas elecciones del domingo en Castilla y León están dando también visibilidad a este problema, la España vaciada.
Sí, y ahora estamos escuchando más esa palabra despoblación por esas elecciones de este fin de semana, pero lo ideal sería, bueno, que se mantuviera en el debate público. ¿Cómo sobreviven al final todos estos pueblos de los que estamos hablando? Bueno, pues por el arraigo de los que allí siguen contra viento y marea, y también, ni más ni menos, por toda esa gente que acaba apostando por ellos. Gente, por cierto, que también puede ser gente muy joven, ¿eh?
Sí, te voy a contar, por ejemplo, el caso de Juan del Canto. Con tan solo 19 años, Juan se presentó como candidato a la alcaldía de su pueblo, Villa Alazán, en la provincia de Zamora. En aquellas elecciones, Juan alcanzó 4 de los 7 concejales que había en juego. Y de esta manera se convertía en uno de los alcaldes más jóvenes de nuestro país.
Las primeras elecciones en las que he votado ha sido a mí mismo. Existe un desequilibrio muy grande. Solo ya con decirte que las escuelas ya están cerradas en este pueblo, ya lo decimos todo. Está estudiando en implantar un huerto solar para poder tener un poquito de autosuficiencia en tema de las bombas del agua y demás para bajar los consumos e ir adaptando el pueblo a las siguientes tecnologías.
Bueno, claro, le puede faltar experiencia, Pilar, pero desde luego tiene todo ese ímpetu, ¿no?, que te puede dar también.
Y toda la vitalidad, la juventud, claro.
Claro. Bueno, es un caso muy parecido al de Jaime Gutiérrez, que se convertía en el alcalde más joven de Castilla-La Mancha, concretamente en Arroyo de Fraguas, en Guadalajara, con tan solo 18 años.
Pudimos reabrir el bar, se ha asfaltado la carretera principal, la travesía. Y hemos arreglado también un par de edificios municipales que estaban prácticamente cayéndose. Tenemos que hacer ahora otro. Vamos a instalar próximamente un parque para los niños, que aunque parezca que no, cada vez sí que está habiendo más, gracias a Dios.
Bueno, un tipo joven que tiene esa, digamos, empuje, ¿no?, para estar siempre pensando en mejoras que puede tener su pueblo. Está estudiando un doble grado de Derecho y Dirección de Empresas en Alcalá de Henares y está muy orgulloso también de poder ayudar a combatir esa despoblación, empezando por el pueblo del que, claro, es alcalde.
Ceder gratuitamente una vivienda que tenemos ahí y que puedan quedarse ahí a vivir, pues llevando el bar, y quizá una persona, por ejemplo, que teletrabaje, también se va a dotar de un buen acceso a internet.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso.
Bueno, estamos recorriendo esa España vaciada, esos rincones de nuestro país, pequeños rincones muchas veces, pequeñas localidades, pequeños pueblos, donde tienen gran presencia, pues, dos sectores, el de la ganadería y también el de la agricultura. Aquí los jóvenes también se están dejando ver, ¿eh?, cada vez más. Por ejemplo, Mario Cerdán Ochoa tiene 22 años y es agricultor en Enguídanos, en Cuenca, un pueblecito de solo 240 habitantes. Desde que era pequeño, Mario, pues, su sueño era el campo y ser agricultor, además, como su padre. Bueno, pues ahora no es un sueño, es ya una realidad.
Yo me levanto, quedo con mi padre para ir a tomar café, tomamos café, subimos a la nave, hacemos mantenimiento de los tractores y ya cada uno se va a faenar a un campo. Yo creo que en parte sí que ayudamos a crear más familias, a aumentar el número de personas trabajando en el pueblo y disminuir la despoblación.
Bueno, en este recorrido de Cuenca un poquito más al sur, a Córdoba, concretamente a un pueblo que se llama Alcolea y tiene apenas 800 habitantes. Allí vive José David y tiene 23 años. Él quiere seguir el legado que ha dejado trabajado su abuelo. Este mundo le apasiona tanto que decidió estudiar ingeniería agroalimentaria y del medio rural en la Universidad de Córdoba.
Desde que me muevo en este sector de la agricultura y ahora, hoy día que tanto se habla de la España vaciada, que a mí me gusta denominar la España olvidada, los jóvenes son, en mi opinión, uno de los mayores eslabones para mantener vivos tanto y tantos pueblos. Debemos sacar de nuestra cabeza aquello de que el pueblo se nos queda pequeño, porque en mi opinión es justo al contrario, el pueblo nos hace grandes.
El pueblo nos hace grande, sí. Decía este joven, José David, de 23 años, que está estudiando ingeniería agroalimentaria y que quiere quedarse en su pueblo. Y está muy bien, además, que los jóvenes intenten hacerse un hueco, ¿no?, en los pueblos y que consigan, además, que sean lugares atractivos para atraer a otras muchas personas. Bueno, hoy nos estamos fijando en muchos de estos lugares de nuestro país. Un ejemplo de alguien que se puso también en acción por hacer algo por su pueblo y ha conseguido al menos aportar su granito de arena. Nos vamos a fijar también en el caso de Moisés de la Calle, que tiene 25 años. Va todos los veranos a lo que llama su pueblo, aunque le pasa como a muchos, que aunque han nacido en una ciudad, pues sienten como propio el pueblo de su madre o de su padre. El suyo está en Segovia y es Santiuste de San Juan Bautista.
Bueno, es en uno de esos veranos, el del 2020 concretamente, se dio cuenta de que días antes de las fiestas siempre reparten por las casas el típico cuadernillo con las actividades y con las fechas, ¿no? Con el horario de cada actividad, etcétera. Bueno, claro, si alguien venía de fuera no iba a poder saber todo lo que se había preparado para esos días porque no tenía ese cuadernillo que se estaba repartiendo puerta a puerta en el pueblo. Y esa vida cultural dentro del pueblo pues no tenía visibilidad. Se dio cuenta también de que la gente alojada en las casas rurales cercanas preguntaba en el bar o por la calle qué ver o qué hacer por los pueblos de alrededor. No había una información turística tampoco.
O sea, la oficina de turismo no existía.
Prácticamente, no. Claro. Y tampoco había ofertas de empleo, actividades culturales. No había, digamos, un saco, una cesta en el que se aglutinara toda esa información, ni de su pueblo ni de los más cercanos.
Así que compartió la idea con dos amigos más y los tres pues han creado una red social rural que trata de dar a conocer la vida que hay detrás de muchísimos pueblos. Moisés de la Calle, creador de la aplicación Pueblo. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Lo he dicho bien porque la aplicación se llama así, Pueblo con dos O's, Pueblo, ¿no?
Sí, exactamente. Se dice, a ver, lo puedes decir como quieras, pero mientras lo nombres está bien dicho. Tiene dos O's porque el logo es un infinito, entonces las dos O's forman un infinito, por eso de ahí el nombre.
Oye, Moisés, a lo que te ha llevado el folleto de las fiestas de tu pueblo, ¿eh?
Sí, la verdad es que no me esperaba aventurarme en esta aventura. La verdad es que estamos muy contentos, pero bueno, aunque llevemos un poquito más de un año, pero esperamos seguir años y años haciendo algo bueno y bonito por los pueblos.
Oye, ¿qué tal la acogida ha tenido? ¿Los pueblos están subiendo la información?
Sí, ha tenido buena acogida. Evidentemente en algunas provincias pues tiene más acogida que en otras, pero principalmente los usuarios, los mensajes que nos han hecho llegar, ya sea por correo electrónico, nuestras redes sociales, han sido muy positivos, sobre todo especialmente por los pueblos pequeñitos, porque hay muchos que no tienen ni página web ni presencia en redes sociales y tienen una página en Wikipedia y poco más. Entonces, la acogida especialmente por los pueblos pequeños ha sido bastante buena, pero por lo general estamos muy contentos y con ganas de seguir mejorando y sobre todo creciendo.
Oye, ¿qué os dice la gente sobre lo que les ayuda vuestra aplicación? Porque claro, es bueno, cuando quieres hacer turismo, ¿no? Es una aplicación que viene muy bien para encontrar pues cosas que te pueden llamar la atención, que pueden ser de tu interés, gastronomía también, ¿no? ¿Qué os dicen los usuarios de esta aplicación?
Sobre todo nos dan, por así decirlo, las gracias a la hora de que ayudamos a los pueblos a dar esa visibilidad. Yo siempre soy partidario de la frase esta que dice aquello que no se ve no existe. Entonces, hay muchos pueblos pequeñitos que si no se muestran, si no se visibilizan, gente de otras ciudades, u otros países, no van a saber qué hay en estos pueblos. Entonces, sobre todo los mensajes que nos están llegando, sobre todo ya sean por parte de los habitantes, por parte de los alcaldes, es que sigamos mejorando y sobre todo creciendo, porque ayudamos a estos pueblos a que la gente vea qué es lo que hay ahí, que en muchos casos pues es prácticamente imposible.
Pues muchos pueblos que, como decíamos antes, pues no tienen oficina de turismo, que no tienen página web ni perfil en las redes sociales, pues gracias a Moisés de la Calle y a dos amigos más, a dos creadores más, pues todos esos pueblos ahora sí tienen presencia en esta aplicación que nos podemos descargar todos. Moisés de la Calle, gracias.
Gracias a vosotros.
Y gracias también por darnos a conocer todos esos rincones de nuestro país que siempre merecen la pena visitar. Gracias, Moisés.
Gracias, adiós.
Bueno, cada vez compramos más por Internet. En 10 años, de hecho, este tipo de compras han aumentado un 400% en nuestro país, según el observatorio CTLM. Son ya 8 de cada 10 españoles los que han comprado algo en alguna ocasión a través del comercio electrónico. Esto es unos 26 millones de personas. Nos gusta especialmente aprovechar los eventos comerciales, por ejemplo, el Black Friday o también la Navidad. Ahí acumulamos el 67% de las compras y en estos casos, pues lo que hacemos es sobre todo comprar productos tecnológicos y también ropa. En 2020, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos gastamos 51.600 millones de euros, un 4,6% del PIB de España. Y lógicamente, a más compras, más devoluciones, porque llegamos a cambiar entre el 20 y el 40% de lo que compramos online. Y diciembre es el mes, además, que se lleva la palma. Supone el 75% de las devoluciones de todo el año. Y en esto de las devoluciones, pues hay algo, no sé si preocupante, pero por lo menos ya inquietante. Porque la pandemia ha incrementado una patología, la de comprar de forma compulsiva a través de Internet. Es algo que les pasa a 2 de cada 10 usuarios de compras online. Sefi García, buenas tardes.
Pilar,
¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos?
Pues mira, ¿quién no se ha pasado alguna vez comprando en rebajas? ¿O quién no ha comprado algo por si acaso? ¿O que nos equivocamos de talla? ¿O que no nos resistimos a un chollo? Es muy común que esto tenga una consecuencia, que la mayor parte de las veces devolvamos ese producto, pero otras veces queda rodando por casa ropa con la etiqueta o con el precinto puesto, ¿no? Piensa un poquito en tu armario, Pilar, y la balda de los potingues del baño.
Así, nos sobra la mitad de lo que tenemos, Sefi, esto es así.
Pues por eso, bueno, pues a ver, hasta ahí todo normal. Nos puede dar un poquito de vergüenza, así en nuestro interior, pero es normal, o sea, todos lo hacemos, ¿no? El problema viene cuando eso afecta a la economía familiar, cuando tenemos que empezar a endeudarnos para pagar los gastos de la casa porque nos hemos gastado el sueldo en cosas que no necesitamos. Y esto, si se convierte en el eje central de nuestra vida, si es lo único que nos hace felices, ya la situación es muy complicada. Mira, Cristina Gitter es psicóloga clínica del Instituto Brain 360 y está especializada en adicciones.
No acabo de cumplir con mis obligaciones por el hecho de ir a comprar, de estar planificando la compra, de no tener dinero para otras cosas porque las invierto en la compra. Es decir, cuando ya vemos que va comiendo territorio, ¿no?, de otros ámbitos de nuestra vida, que va más allá del hecho de, pues mira, son rebajas y aprovecho y compro tal cosa, o ya me he comprado dos cosas que ya ves tú.
Parece algo muy lejano, pero si extrapolamos los datos y tiramos por lo bajo, en nuestro país hay 500.000 de compradores compulsivos, ¿eh?
Son muchísimos, ¿eh? ¿Y cuáles son los motivos, Sefi, que están detrás de este comportamiento, de esta adicción? Porque al final es eso, es una adicción.
Exactamente. Problemas psicológicos muy serios, dificultades emocionales para gestionar los problemas, depresión, ansiedad. Y ya estábamos bastante tocados antes de la pandemia, pero la COVID ha empeorado nuestra salud mental. Si a esto le unimos lo fácil que es comprar por Internet con un clic y desde casa, fíjate, apaga y vámonos. Pero hay dos motivos más. Uno social, que es el que nos manda ese mensaje constante de que consumiendo somos mucho más felices. Y otro, atención, biológico.
Está muy relacionado con determinadas zonas del cerebro y del mecanismo de recompensa, de toma de decisiones, de la obtención de placer, que nos volvemos como adictos a esta obtención de placer. Y este mecanismo cerebral se ha visto que está muy, muy relacionado en las personas que tienen adicciones, y esto no deja de ser una adicción más.
Entre el 85 y el 90% de las personas que padecen esta patología son mujeres, y ahí juega también un papel importante la presión social para estar o parecer perfectas.
Pues sí, esto es así, y que cada vez estamos en una sociedad más consumista. Gracias, Sefi.
Un abrazo.
Vamos a hablar de música, porque en los años 80 una voz portentosa cautivó al mundo entero. If I should stay, I would only be in
your way so I'll go.
Su dueña no solamente llegó a la cima del éxito musical en aquel momento, sino que hasta hoy sus canciones siguen vivas. Pero junto a la fama y la fortuna llegó también la turbulencia, las adicciones y los escándalos. El 11 de febrero de 2012, se cumplen hoy justo 10 años, la música quedaba un poco más huérfana cuando, no sin asombro, los informativos de todo el mundo relataban cómo habían encontrado el cuerpo sin vida de esta mujer que estamos escuchando. Pues ese día, el 11 de febrero de 2012, se encontró el cuerpo sin vida de Whitney Houston en la bañera de la habitación 434 del hotel Beverly Hilton. Allí se hospedó la cantante para asistir a la gala de los Grammy y allí murió a los 48 años por un fallo cardíaco. Un duro golpe de realidad para todos aquellos que especulaban sobre las muchas sombras que poblaron los últimos años de su vida. Escuchábamos al final de la película El guardaespaldas, en la que se escucha la voz de Whitney Houston y que sigue siendo considerado por muchos como uno de los mejores momentos del cine romántico. Ella, la diva, bajando del avión en el último momento, esperen, grita, corriendo por la vista hacia él, hacia... Corriendo hacia él, hacia Kevin Costner, se abrazan, se besan y la cámara gira 360 grados con ellos en el centro y al fondo esta canción inolvidable. ¡Qué pedazo de voz, ¿eh?! La de Whitney Houston. Bueno, ella se encontraba en su mejor momento. Su carrera musical estaba más que consagrada. Hollywood la había adoptado con entusiasmo y acababa de contraer matrimonio con el amor de su vida, el cantante Bobby Brown. Era el año 1992. Cualquiera que piense en ese año, en Whitney Houston, pues estoy segura de que la recuerda en ese preciso instante cantando esta canción que se mantuvo, fíjate, en el número uno en los Estados Unidos durante 14 años. Semanas, un temazo. 10 años después de este momento de luz, era 2002, Whitney Houston comentó en una entrevista para la televisión: no soy una persona autodestructiva, no soy una persona que quiera morir, tengo una vida y la quiero vivir como he hecho desde siempre. Tenía 39 años y tanto la prensa como el público estaban ya preocupados por su extrema delgadez, por su ausencia también a los escenarios y por la serie de conciertos que había cancelado sin una razón, además. Una década más tarde de aquella entrevista, el 11 de febrero de 2012, Whitney era encontrada en la bañera de la habitación 434, como te decía antes, del hotel Beverly Hilton. La autopsia confirmaba que en su sangre había tabaco, alcohol, marihuana, Xanax y cocaína. Ella le había dicho a su familia que había dejado las drogas. Whitney siempre estuvo rodeada de música. Desde aquel 9 de agosto de 1963, en el que vino al mundo, creo que empecé a cantar desde que salí del vientre de mi madre, dijo en alguna entrevista. Su madre, Sissy Houston, que había sido corista de Elvis Presley, y que le dijo a la niña: si no usas lo que Dios te ha dado, te lo quitará para dárselo a alguien más. Y así creció ella, así creció Whitney en New Jersey, cantando como los ángeles. A los 11 años comenzó a cantar en el coro gospel de la iglesia baptista que frecuentaba con su familia. A los 14 tuvo su primer solo con el coro y con 20 años, una noche en Nueva York en la que cantaba con su madre, llegó su gran oportunidad. El fundador de Arista Records le ofreció un contrato para grabar la canción Hold Me junto a Teddy Pendergrass. Whitney ya tenía su primer éxito sonando en la radio.
Know that I won't take you for granted.
Tenía solo 22 añitos, cuando lanzó su primer disco. Su belleza era bellísima y sus capacidades vocales causaron desde luego furor. Vendió más de 28 millones de copias en todo el mundo y esto le permitió realizar su primera gira. En solo 2 años, Whitney ya no era una promesa de la música, sino una auténtica diva. Grabó su segundo disco y 3 años después se estrenó este I Am Your Baby Tonight. Los 90 apenas habían comenzado y Whitney Houston ya era una estrella. Todo lo que cantaba se convertía en oro y los medios no tardaron en llamarla la voz. El inicio de su autodestrucción pues comenzó casi el mismo día en el que se casó con Bobby Brown, en julio del año 1992. Continuó con su carrera tanto en la música como en el cine. Estrenó años después, por ejemplo, este Waiting to Exhale. Una balada con la que también tuvo mucho éxito, pero el siglo XXI acudió a una fiesta previa a la entrega de los Grammy. 2 días después, su muerte sorprendía en todo el mundo. En las radios de todo el planeta volvía a sonar sin parar este tema. Pues hoy, 11 de febrero de 2022, se cumplen 10 años sin esta prodigiosa voz de Whitney Houston. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tocaya.
Cómo cantaba Whitney, qué maravilla. ¿Verdad? Qué repaso, tan chulo.
Sus canciones, su música, su voz, qué barbaridad, qué mujer.
Sí. Bueno, ¿qué nos vais a contar, los compañeros de la tarde?
Pues mira, vamos a hablar con José María. Él es un médico jubilado. Bueno, jubilado hasta hace unos meses, porque se ha reenganchado para poder atender un municipio, un pequeño pueblecito de la provincia de Granada, que se llama Charches. Hace 200 kilómetros diarios de ida y vuelta para poder atender a los vecinos de este municipio. Cuidado con esto, porque un tercio de los médicos del mundo rural se va a jubilar en los próximos 5 años. Y no hay relevo. Lo tratamos enseguida aquí en la tarde.
En unos minutos, como siempre, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Seguimos escuchando la música de Whitney Houston.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y hoy el Betis ha ganado 1-2 en Vallecas al Rayo con 2 golazos impresionantes, de los que ya casi no se ven. O sea, Borja Iglesias, frontal del... ¿Habéis hecho votación en el vestuario a ver cuál era el mejor gol o no?
Pues creo que no, yo es que he entrado...
En la radio deportiva Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¡Fouto! ¡Vallecas!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy
aquí
buenas.
Estamos en la portería donde ha marcado primero Álvaro para el Rayo y luego...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando... Llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora...
dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta semana, 25% de descuento para probar la excelente calidad de nuestro yogur natural Día en Láctea. El pack de 8 por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.